Hola Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Isabel San Sebastián es como Joan Baez, pero en versión de Bilbao y de Madrid.
Wow, eso es muy bonito. Y de Chile.
Y de Chile, de Santiago de Chile.
Exacto.
Y un poco de Hamburgo también, pues has estado tantos sitios a lo largo de tu vida. Con un libro de Enid Blyton siempre.
Sí, de pequeña siempre. ¿Qué habría sido de mí sin los cinco?
Pues yo te diré que también,
siete. Tú también.
Yo también, los cinco, Jorge, Dick, ¿verdad?
Claro, Joe. Sí, es que somos de la misma quinta, Herrera, por eso eres el hombre de mi vida.
Yo soy mucho mayor que tú y tú eres el hombre de mi vida, pero porque soy mayor que tú. No, y escribes libros estupendos. Este sé que lo has escrito para mí.
Efectivamente.
La Peregrina. Una mujer cabalgando junto a Alfonso II para contarnos cómo fue el primer camino de Santiago. El camino, dicen que es uno de los más... Yo no he hecho el primitivo.
Oh, pues ya estás tardando. Maravilloso, Herrera. Es maravilloso, pero es mágico.
Es duro, el de Grado, Tineo, desde Oviedo, digamos, hasta Santiago.
Exacto.
La historia de una peregrina. Se llama La Peregrina porque... hace la primera peregrinación. ¿Por qué Alfonso II el Casto se va a Santiago? ¿Oye rumores de que han encontrado a Santiago?
Bueno, las noticias que tenemos históricas sobre esta peregrinación a Santiago son muy escasas. Sí existe un documento en la Catedral de Santiago que certifica esa primera peregrinación del rey Casto a Santiago ante la noticia de la aparición del sepulcro y la orden del rey de levantar la primera basílica que se levantó sobre ese sepulcro en los albores del siglo IX. A partir de ahí hay mucha deducción, mucha descripción, hay algo de imaginación también, pero ese dato es histórico y se conserva. ¿Por qué fue el rey Casto a Santiago? Pues yo no sé si quien apareció allí fue el apóstol Santiago o no, cada cual crea lo que quiera, la fe es libre, pero desde luego allí apareció algo. Durante muchos siglos se pensó que el obispo Teodomiro, el que realizó ese prodigioso hallazgo, era un personaje de ficción, hasta que en los años 50, en unas obras de restauración de la Catedral de Santiago, apareció la tumba, el sepulcro, la lápida funeraria de Teodomiro, obispo de Iria Flavia, enterrado en la Catedral de Santiago, en la Basílica de Santiago. Luego el obispo Teodomiro fue un personaje histórico. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago es muy real, tiene mucha verdad, tiene mucha historia. Y la razón por la que el rey Casto fue a Santiago, mandó levantar esa basílica y apostó todo lo que tenía por la promoción de esa peregrinación fue que para la historia del Reino de Asturias y en consecuencia de España, el sepulcro de Santiago, la aparición del sepulcro de Santiago y el Camino de Santiago ha sido determinante, pero no solo en el siglo IX cuando apareció, sino durante muchos siglos después, sí, durante toda la Reconquista y en época reciente hasta hoy mismo como vía de aporte cultural, de...
No, la construcción de Europa.
La construcción de Europa. El Camino de Santiago es la principal vía de comunicación y de intercambio de Europa y para España una bendición. Tú lo sabes.
Cuentas
que lo has
hecho. Alfonso II se va hasta Finisterre realmente, ¿eh?
Se va hasta un bosque perdido cerca de en las proximidades de Iria Flavia, cerca del Finisterre, donde el obispo Teodomiro le comunica, le hace llegar la noticia de que han aparecido unos restos precedidos de una serie de señales que él ha identificado como los restos del apóstol Santiago, el evangelizador de Hispania, enterrado en un antiguo sepulcro pagano, en una antigua tumba romana, enterrado junto a sus discípulos Teodomiro y Atanasio junto a sus dos discípulos en una antigua tumba romana readaptada para sepultar allí al apóstol Santiago decapitado, traídos sus restos desde Jerusalén, donde fue decapitado. Por sus discípulos, traído en un barco hasta las costas de Hispania y enterrado en un bosque, en el bosque de Libredón, cerca del Finisterre, en las proximidades de Iria Flavia, de lo que hoy es Padrón.
¿Has novelado en forma de diario desde el punto de vista de una mujer?
Sí, he novelado por varios motivos. Primero, porque yo soy mujer y creo que me resulta mucho más fácil meterme en la mente y en el corazón y en el alma de una mujer que en los de un hombre. Y en consecuencia prefiero ser auténtica y prefiero ser fiel a mí misma y describir mis sentimientos y mis emociones y no tener que imaginar los de un hombre, que me resultaría mucho más difícil. Lo he hecho en alguna otra novela, pero me resultó muy complicado. Segundo, porque recupero a mi primer personaje literario, a Lana de Coaña, la protagonista de La Visigoda, que vivió aquel tiempo, que nació en aquel tiempo junto con Alfonso el Casto, en la época de la consolidación del Reino de Asturias, una época absolutamente fascinante desde el punto de vista histórico. Y tercero, porque esta forma de escribir, de hacer el camino en forma de diario, me parecía muy atractiva para los peregrinos que vayan a Santiago, como tú, que hayan hecho el camino o que se dispongan a hacerlo. El libro se divide en 13 capítulos, que son las 13 etapas que tiene el camino primitivo. Sigue exactamente la senda que sigue el camino primitivo a través de calzadas romanas, de bosques, de montañas. Es un camino muy duro y muy abrupto, pero de una belleza que sobrecoge. Y al final de la novela se incluye una pequeña guía del camino primitivo que permite al lector hacer el camino y descubrir los tesoros que ya estaban allí cuando se hizo ese primer camino en el siglo IX, ¿no?
Claro, porque tú crees que el que hizo Alfonso II el Casto es exactamente el mismo que ahora, que también describes en el libro con las notas aparte.
Es muy parecido. Si no es exactamente el mismo, tuvo que ser muy parecido, porque para viajar en el siglo IX no había los medios que hay ahora, evidentemente. Había que seguir las antiguas calzadas romanas que se mantenían todavía en pie. Había que cruzar los puentes romanos que todavía estaban en pie, o bien vadear los ríos por donde era posible vadearlos, y había que albergarse en los monasterios que existían y que eran capaces de brindar refugio a una comitiva real en un tiempo tan turbulento y tan peligroso como era aquel, en el que las aceifas musulmanas eran constantes, los soldados renegados o no renegados o rezagados que había, por los que era posible encontrarse por los caminos, resultaban un peligro constante. El camino tuvo que seguir un recorrido muy, muy similar al que yo describo y que ha sido rescatado a costa de enorme esfuerzo por la Asociación de Amigos del Camino Antiguo, que se pasaron muchos años, en los años 60 y 70, reabriendo, redescubriendo, levantando, recuperando antiguas calzadas reales que a su vez habían sido calzadas romanas, estudiando en los códices antiguos el camino por el que iban los peregrinos, el códice calistino, que yo por supuesto me he leído, etcétera, etcétera. De modo que ese primer camino, si no fue igual, tuvo que ser muy, muy, muy parecido. Y desde luego fue por el interior, fue desde Oviedo hasta Santiago, hasta el sepulcro. Entonces no existía Santiago, aquello era un bosque donde había un antiguo cementerio romano. Fue por el interior, siguiendo esa ruta que habían abierto los romanos con el propósito de que sus legiones pudieran terminar de conquistar la península, cosa que los astures y los cántabros les hacían muy difíciles, y sobre todo con el propósito de explotar el oro de las minas que había en Asturias, alguna de las cuales todavía se ve y está en ese camino. Hay una mina romana en la etapa que yo denomino en el capítulo Las murallas de Dios, en la etapa de los hospitales, que es una etapa que tienes que hacer sí o sí, Herrera. Es de una belleza verdaderamente impresionante. Y allí te encuentras con una antigua mina romana, la boca de una mina en la que puedes entrar, donde todavía se ve el resplandor del oro en las paredes, se ve el trabajo de la piqueta manejada a mano por los esclavos astures esclavizados por los romanos. Se imagina, se evoca, cualquiera que ponga ahí un pie es capaz de imaginar lo que debió de ser aquello. Es como esa es una boca, pero al lado está una montaña reventada, semejante a lo que se ve en las médulas, aunque más pequeño, y está ahí, en plena ruta de los hospitales.
¿Pero eso por Pola de Grande, por dónde?
Esto está entre Tineo y sí. Está en la ruta, en la etapa de los hospitales. Está sí, entre Tineo sí, y de Grandes Allende. De Salime, allí por allí.
Grandes de Salime.
Exactamente.
Sí. La pregunta más inteligente la suelo hacer Goyo, todos los días.
Usted ha sido peregrina por los medios de comunicación. Su camino no ha sido el de Santiago, ha sido el de San Sebastián. Camino plagado de dardos.
No sé si me comprendes.
Envenenados. Pues le echaron del primer café de Antena 3 por rebelde. ¿Se siente ahora víctima de la purga de Televisión Española por amigas y conocidas?
Sin duda. Me siento víctima de la purga como tantos otros compañeros que han sido eliminados de la parrilla por la única razón de no ser adeptos al nuevo régimen y de no estar en la disciplina sanchista y podemita. Pero vamos, yo soy una más entre muchísimas. estos han entrado en Televisión Española a tomarla al asalto directamente.
Sigue pensando la gente, algunas personas, que usted desayuna niños crudos y cena abuelitas asadas.
Pues supongo que sí, pero en fin, creo, espero y deseo que a través de mis novelas, a través de mi participación en ese programa Amigas y Conocidas, en el que no he tenido que ir a pelear y a ponerme los guantes de boxeo, sino que he podido mostrarme yo más como soy yo en realidad, a través de amigos como Herrera, que me entrevista cada vez que escribo una novela, a través de mis novelas, espero haber sido capaz a lo largo de estos ya muchos años que voy cumpliendo de demostrar que no es así, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que tengo convicciones y las defiendo, y además creo que es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene convicciones, las tiene que defender. Esto de lo de ser blandito y pusilánime y dialogante y políticamente correcto, pues no va conmigo, no me da la gana.
Tus novelas son un reclamo a veces para denunciar cosas que denuncias, la violencia, por ejemplo, la barbarie, ¿no?
Sí.
¿Qué puede aportarnos en eso La Peregrina?
Yo creo que La Peregrina, aparte de ser un diario de ese primer camino de Santiago y una reivindicación de lo importante que ha sido esa vía para la historia de España y de Europa, es una reivindicación del honor, entre otros valores de la caballería, del honor, de la capacidad de sacrificio, del coraje, de la fuerza, del esfuerzo, de la solidaridad. Es una reivindicación de todos esos valores merced a los cuales España es hoy lo que es, está en Europa, está encuadrada en el mundo occidental, en el mundo democrático, en el mundo en el que la mujer vale y es tratada exactamente igual que un hombre. Todo esto no es casual, todo esto no obedece al azar, sino que obedece a un esfuerzo inicuo de resistencia que protagonizaron nuestros antepasados durante 8 siglos. Solía decir Joseph Pérez, un maravilloso historiador francés, cuando le cuestionaban que España fuera Europa o no fuera Europa y que Europa terminara o no terminara en los Pirineos, él siempre decía que España no solo es Europa, sino que es el único país de Europa que ha luchado durante 8 siglos para ganarse ese derecho. Bueno, pues La Peregrina novela un tiempo, novela el camino de Santiago hecho en un tiempo en el que aquello era terriblemente difícil. Toda la península estaba conquistada por los musulmanes, apenas quedaba un pequeño reducto en el Reino de Asturias, que había iniciado una rebelión, que sufría unas acéifas devastadoras y que necesitaba todo tipo de ayuda y auxilio, empezando por el del apóstol Santiago y siguiendo por el del emperador Carlomagno, que fue un gran aliado de Alfonso II, para sobrevivir y para iniciar la tarea gigantesca de reconquistar la península y de reubicarla en su entorno natural, que es la Europa occidental romano-cristiana, ¿no?
Me has convencido, voy a hacer el camino primitivo el año que viene con el libro debajo del brazo.
Conmigo, Herrera, nos vamos los dos ahí a hacer el camino.
¡Oh, eso puede ser! ¡Qué maravilla! ¡Qué entretenido!
Es maravilloso, te aseguro que es de una belleza y te van a tratar. Y te vas a poner de comer, que estoy aquí con Antonín, que me lo encontré ayer y estoy aquí sentada con él. Y me ha contado que habéis comido poco este verano.
Sí, hemos comido poco, sí.
Que necesitáis recuperaros.
Estoy dándome la vuelta ya porque es más fácil salir rodando que caminando.
Pues en el camino hay que hacerlo andando porque si no engordas en vez de adelgazar.
Isabel San Sebastián, La Peregrina, te quiero mucho, un beso muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Adiós, mi amor.